En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Sea usted bienvenido, amigo, amiga, hermano y hermana. Qué gusto contar con su sintonía. Mi nombre es Josué Navarro y, como en todas nuestras ediciones, platicaremos de temas de interés para todos y todas en el pleno ejercicio y lucha por nuestros derechos fundamentales. Usted está en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos, un programa social que tiene como objetivo informar y formar sobre temas económicos, políticos y sociales que nos afectan como pueblos en Guatemala. Saludamos a quienes nos escuchan en San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, Chimaltenango y donde quiera que en este momento pues se encuentre nuestra señal. Saludamos también a quienes nos han saludado a través de las redes sociales, a nuestros amigos José Antonio Palacios, a Rodolfo Gregorio, a Edgar Osmín Lucero, a Cari Mush. De igual manera saludamos a Rolis Pú, a Marvin Pérez, a Antonio Cruz, a Ori Orlando, a Sonia Ordóñez, a Geméndez Morales. Muchísimas gracias por estar siempre en sintonía de este programa. En el contexto que atraviesa nuestro país, el Consejo del Pueblo Maya CPO propone una alternativa para la construcción y declaración de un Estado plurinacional para el ejercicio pleno de los derechos colectivos que tanto reclamamos que sea una realidad en nuestro país. Uno de los pactos para que se realicen cambios sociales sustanciales en nuestro país es que la República de Guatemala adopte una forma de gobierno basada en la democracia participativa, representativa y plurinacional. Y de esta participación y representación vamos a hablar y vamos a conversar el día de hoy, y por ello pues le damos la bienvenida a quienes nos acompañan y están ya en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Iniciamos con nuestro primer segmento.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Durante la semana pasada y esta semana se han desarrollado y desarrollan asambleas comunitarias del CPO en diferentes territorios del occidente de Guatemala, con la participación de delegados y líderes comunitarios que representan a su comunidad por el bienestar de la misma. Recordemos que la Asamblea es el órgano representativo de comunidades y pueblos en la toma de decisiones. Una Asamblea es el órgano máximo de decisión. Hoy contamos con la participación de nuestro hermano Losh Laines, del proceso de articulación del CPO y miembro del Consejo Mayamam de Quetzaltenango, también parte de Artistas Rukush, para conversar pues sobre este proceso asambleario que se está desarrollando en este momento y se seguirá desarrollando pues en el próximo mes. Bienvenido, Losh, al programa La Mirada de los Pueblos.
Un saludo a todos los pueblos que nos están escuchando a través de la radio, en especial al pueblo Mam, al pueblo Quiché, al pueblo Cachiquel, al pueblo Tzutujil, al pueblo Zipacapense, al pueblo Anjobal, al pueblo Poptí, al pueblo Chuj y Mestizo que nos escuchan a través de este programa. Efectivamente, es para nosotros un gusto anunciar que esta semana ha sido trascendental para avanzar en la articulación del Consejo de Pueblo Maya de Occidente a través de este proceso asambleario que ya mencionabas.
Así es, Elosh, importante también que cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas, pues puedan conocer acerca de este proceso asambleario, ya que en las diferentes comunidades pues se está desarrollando en este momento nuevas autoridades, pues se han desarrollado ya las elecciones con la participación pues de cada uno de nosotros que estamos pues en las comunidades, que somos parte también de las comunidades y que bueno, de alguna u otra manera debemos involucrarnos. Acerca específicamente, Elosh, de este proceso asambleario, ¿quiénes han participado en este momento?
Hemos tenido la participación muy importante, sustantiva, de organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, autoridades indígenas y población en general que se han visto afectados de alguna manera con las políticas extractivas. De la misma manera, la población que ha sido partícipe en la realización de las más de 80 consultas comunitarias de buena fe a nivel nacional se han dado cita también en estas asambleas para mostrar su preocupación que continúa sobre los proyectos extractivos, pero también que han hecho valer ya su decisión sobre el no a las empresas hidroeléctricas, no a las empresas mineras, por lo cual también buscan acuerparse a través de estos movimientos que son mucho más amplios.
Así es, Elosh, importante saber también que estos procesos asamblearios pues es una forma también de consensuar y de tomar decisiones. ¿Qué temas se han abordado dentro de estas asambleas, Elosh? ¿Qué preocupaciones en este momento pues se manifiestan en las diferentes asambleas?
Muy bien, efectivamente, dentro de la asamblea hemos tratado diferentes temas. Uno de ellos ha sido la actualización de las problemáticas locales y departamentales, es decir, a partir del 2015 hasta la fecha, cómo han ido avanzando estos problemas, qué propuestas de solución han planteado las comunidades a cada una de las problemáticas. Podemos mencionar en Quiché que hay una preocupación constante sobre el tema de la tala de los árboles, que existen empresas madereras que han estado aprovechándose del desgobierno para poder actuar en ese sentido, y las comunidades de Quiché pues siguen preocupadas sobre el tema del extractivismo, así también de los proyectos que está implementando Trexa, en el cual pues también se está dando seguimiento a las consultas comunitarias de buena fe que han sido solicitadas por la Corte de Constitucionalidad. Se ha hecho una revisión de la participación interna de los miembros del CPO también, y una reafirmación del avance del proyecto político que se ha construido y sobre el cual se ha venido caminando. Recordemos que el proyecto político del CPO es la toma del poder político para la transformación del Estado, de ese Estado monocultural, hacia un Estado plurinacional, que es el que estamos planteando. La ruta se ha establecido y la organización social creemos que es la base de la construcción de este proyecto político. Por eso hemos visto actores clave dentro de estas asambleas que se han planteado dudas. También se ha tratado de resolver lo máximo posible las dudas que existen alrededor de este caminar.
Así es, Elosh. ¿Qué temas son los que más recurrentes, que se han visto problemáticas más recurrentes, ya que se han desarrollado pues al menos cuatro asambleas en este momento en diferentes territorios? ¿Cuáles son los temas más recurrentes que se han manifestado, Elosh?
El extractivismo, sobre todo los proyectos económicos que no han tenido previo el derecho a la consulta libre e informada a las poblaciones, esos son los temas que preocupan y que se les está dando seguimiento a través de hacer conciencia de que efectivamente estas problemáticas responden a una estructura, es decir, vamos a seguir teniendo proyectos extractivos, proyectos mineros, mientras no se hagan reformas o eliminemos la ley de minería a cielo abierto. Vamos a seguir teniendo problemas con la entrada de empresas hidroeléctricas, paso de líneas de alta tensión por las comunidades, mientras no se haga una reforma a la matriz energética que se ha venido trabajando desde 1996. De esa manera hemos planteado entonces que todas las expresiones de consultas comunitarias que se han hecho hasta la fecha han sido un camino de resistencia, pero nosotros debemos de trascender ahora ese caminar hacia la toma de poder, y esta es otra ruta. Estamos planteando una ruta democrática que implica la participación en el proceso político electoral. Sin embargo, también hacemos la aclaración de que CPO no es un partido político en sí mismo, es una expresión organizativa social que tiene demandas amplias en las cuales el proceso político electoral también le está haciendo una apuesta.
Que es importante también saber que conocer también los diferentes territorios, los diferentes pueblos que han participado en este proceso asambleario, y la importancia que tiene la articulación también de los diferentes pueblos, de las diferentes comunidades. Ya lo mencionabas anteriormente, pues se han tomado pues decisiones también en este en estos procesos asamblearios, y también pues se han hecho propuestas que vamos a conocer más adelante. ¿En qué territorio se han desarrollado estas asambleas? ¿En qué departamentos se han desarrollado?
Tenemos un aproximado de 52 municipios que han sido representativos en estas primeras cuatro asambleas que se han desarrollado. Una de ellas fue en el departamento de Quiché. Ahí tuvimos la participación de más de 70 personas discutiendo sobre la problemática departamental del Quiché. También tenemos el ejercicio de la asamblea en Huehuetenango, que allá también participaron más de 70 personas representantes de diferentes municipios del departamento de Huehuetenango. Así también es necesario aclarar y mencionar que en Huehuetenango existen diferentes grupos y comunidades lingüísticas. Entonces allá pues están los Anjobal, los Mam, los Poptí, y que son, digamos, los principales pueblos que se han dado cita a la asamblea, y a través de esa distinción regional y idiomática, pues también se trabajó la discusión sobre cómo han estado las problemáticas locales y qué propuestas de solución se les ha dado a cada una de ellas. Hasta ahora el seguimiento más relevante ha sido, digamos, la conmemoración de las consultas comunitarias de buena fe en cada uno de los municipios y la concientización que la población ha tenido a través de estos ejercicios. Recordemos que la consulta comunitaria es un mecanismo democrático ancestral a través del cual se pueden someter a discusión temas relevantes, no solo en el tema de los bienes naturales, sino en su conjunto, una cantidad de temas que son de preocupación departamental y municipal. El otro ejercicio que se ha realizado ha sido en San Marcos. En San Marcos también se realizó la consulta, la asamblea departamental. Acá también ha sido también importante la presencia y la participación de las autoridades ancestrales, y hemos tenido la última asamblea este domingo pasado en el departamento de Totonicapán. Allá también ha tenido presencia y muy protagónica la estructura del CPO a través de la Comisión de las Mujeres, la Comisión de los Jóvenes, la Comisión de Comunicación y un consejo académico que se ha constituido internamente. Vemos con mucha alegría que hay una distribución ahí de comisiones internamente, y que también hay un ánimo muy fuerte por continuar avanzando en este proceso organizativo.
Precisamente hoy también se está desarrollando la asamblea en el departamento de Sololá, con la participación del pueblo Sutujil, Quiché, Cachiquel. El día también, el 6, se estará desarrollando la asamblea en el departamento de Quetzaltenango. Tuvimos la oportunidad de estar en una de las asambleas y ver la participación de líderes, de representantes, y es importante también dar a conocer a través de estos medios el involucramiento que ha tenido, pues también las mujeres, ha aumentado la participación en este momento a las diferentes mujeres en la toma también de decisiones en la estructura interna del CPO.
Efectivamente, recordemos que una de las posturas que hemos promovido dentro del Consejo de Pueblo Maya de Occidente ha sido la participación equitativa entre hombres y mujeres, y el espacio que están tomando las compañeras efectivamente es muy protagónico, porque ellas no solo están articulando movimientos importantes entre mujeres, sino que también están ampliando la demanda no solo a una cuestión de tener participación, sino reconocen la problemática que se está viviendo en el tema extractivista, y entonces son temas compartidos. Efectivamente, también recordemos que internamente el Consejo de Pueblos de Occidente trabaja sobre una campaña de la no violencia contra las mujeres, y eso también ha servido para hacer constante reflexión sobre la importancia de reconocer que existen problemáticas específicas hacia las mujeres. En este caso también mencionar que las compañeras están teniendo procesos paralelos propios que les permite reflexionar acerca de la participación política de las mujeres. Entonces, pues cada espacio tiene sus propias reflexiones, pero en este caso queremos mencionar que en el caso de Huehuetenango conformamos una comisión de seguimiento a los acuerdos, donde quedan instaladas 8 personas, de las cuales 4 son mujeres y 4 son hombres. Entonces, y no es que se dé un espacio por tener el espacio, estamos viendo compañeras con un posicionamiento político claro, eso es importante también. No es solo dar el espacio por darlo, sino son espacios clave de las mujeres y que los están aprovechando muy bien también.
Aparte de la participación de las mujeres, también es importante también la participación de los jóvenes. Veíamos en las asambleas también la participación de ancianos.
Así es.
Pues que tienen sabiduría para estos procesos, y también jóvenes que tienen la energía también para impulsar estos procesos. ¿Cuál es la importancia de esta participación y que, bueno, desde los jóvenes hasta los ancianos, mujeres puedan participar en el proceso de asamblea?
Sí, recordemos que en el caso nuestro los abuelos y las abuelas guardan la sabiduría, son los que dan el consejo, orientan, dan recomendaciones importantes, y este conjunto de elementos viene a representar una autoridad en sí misma a lo interno de la organización. En el caso de los jóvenes, pues se rescata también su participación, porque hay participación sustantiva de que la mayoría de la población en este país son niños y jóvenes, son niñas, niños, mujeres, jóvenes y señoritas, que entonces también tienen que reflexionar sobre este proceso que estamos implementando. La juventud acá va a jugar un papel importante en dos sentidos. Uno, porque son el presente, tienen problemáticas específicas que deben de ser atendidas, y por lo tanto tienen demandas específicas a lo interno de la organización y hacia el Estado, pero también son el futuro. Entonces hay un camino largo por recorrer hacia ellos, y hay una herencia, digamos, de lo que se ha venido trabajando, que ellos les toca asumir en su momento también. En este proceso asambleario se han, como ya he mencionado, actualizado los temas de interés municipal, pero también se han dado, y departamental, se han dado algunos lineamientos de los siguientes pasos que se están dando, y dentro de esos pues ya iremos a mencionar el proceso asambleario a nivel nacional que tiene contemplado el CPO en los próximos días.
Así es, Losh, más adelante vamos a estar hablando de la asamblea general que se va a estar desarrollando en el departamento de Totonicapán. Nosotros le recordamos que usted está en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos, un análisis desde otro punto de vista. Le recordamos también que puede contactarnos a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, pues, lo invitamos a escuchar la página, nuestra plataforma web en www.radiocpo.com y conocer más sobre este proceso asambleario, sobre las diferentes acciones jurídicas y políticas que impulsa el Consejo del Pueblo Maya a través de las redes sociales. Nos puede seguir, puede enviar su mensaje a través de la página Consejo del Pueblo Maya. Así nos encuentra a través de las redes sociales, así nos encuentra a través de Facebook. La construcción de un Estado plurinacional, pues, es la base fundamental del proyecto político del Consejo del Pueblo Maya. Y uno de los pactos, pues, que ahí se manifiesta es que la República de Guatemala adopte una forma de gobierno basada en la democracia participativa, representativa y plurinacional. ¿Cómo se ha visto la participación, Losh, desde diferentes aspectos de quienes están en esta participación, valga la redundancia, en esta participación de las asambleas?
Sí, gracias. Ya mencionábamos la participación importante de las mujeres organizadas, mencionábamos también la participación de jóvenes, de ancianos, abuelas y abuelos que han participado, de líderes comunitarios, autoridades ancestrales, pero hay otro actor que quisiera resaltar ahora por su, quizás, una figura muy fresca, muy reciente. Recordemos que en el 2015, 2016, 2017, incluso previo a estos años que ya mencioné, el Estado ha criminalizado a líderes comunitarios y algunos de ellos han tenido que ir a parar en la cárcel con una condena injusta, en algunos casos con delitos que son falsos, que se han desmentido a través de los procesos jurídicos que se han dado, y entonces ellos se han convertido ya en los líderes que han sido presos políticos. Estos actores son clave también porque están participando en este proceso asambleario departamental, y quiero citar la expresión de uno de ellos que dice: a mí me quisieron callar encarcelándome, pero más allá de esa intención lo que lograron fue que hoy mi voz se tiene que escuchar. Entonces esa ha sido la reflexión de uno de los compañeros que ha tenido esa experiencia. Se le atribuye también a ellos un respeto por ese ejercicio, esa experiencia que han tenido que pasar, que de alguna manera requiere de mucha madurez, de mucha valentía, y que sabemos que es a través de una política de represión que el Estado está realizando, pero entonces son actores clave también en este proceso asambleario.
Así es, Losh, recordemos a los siete hermanos de Huehuetenango que fueron a prisión injustamente, permaneciendo pues más de dos años en la cárcel. De igual manera, acá en el departamento de San Marcos estuvo el hermano Fausto Sánchez también, autoridad Mayamam, y otros hermanos también que aún continúan pues prisioneros a costa de la defensa de los bienes naturales de su territorio, a costa de que se han interpuesto en intereses económicos de empresas nacionales y también internacionales. En este proceso que se está desarrollando, en este proceso asambleario que se desarrolla, ya mencionaste los diferentes actores pues que han participado, ¿qué se espera de las diferentes asambleas que se están desarrollando en este momento?
Sí, el objetivo básico es el fortalecimiento a las estructuras departamentales, de tal manera que se pueda tener una actualización de quienes están participando de manera protagónica en cada uno de los espacios. Yo quisiera adelantarme más bien a plantear a qué consensos hemos llegado en estas asambleas. Hemos planteado la problemática del extractivismo que se vive en este país, y sumado a eso, pues hay otras grandes preocupaciones que la población está adhiriendo a estas demandas, que una de ellas pues es la corrupción que hay en el estado, ¿no? Y no solo a nivel nacional, sino en los municipios está latente esta preocupación de la corrupción en nuestro país. Entonces, esto nos motiva más y vemos nosotros que hay un contexto favorable para discutir que es importante tener presencia en los próximos ejercicios electorales, del cual, como ya había aclarado inicialmente, no es un fin en sí mismo, sino es un proceso que aspira luego a transformar grandes cambios en el estado. Pero si no estamos dentro del Congreso, va a ser difícil plantear una asamblea constituyente. Entonces, esto creo yo que es un consenso en el cual se ha logrado las asambleas, porque se ha planteado la propuesta, hay una afinidad de parte de los asamblearios a esta ruta. Reconocemos que debe de haber trabajo organizativo local para que vayamos tomando también más, involucrando cada vez más actores dentro de estos procesos. Yo sé que ahora a través de este programa, nos escuchan personas que todavía no están convencidos de este proceso, y es importante entonces, pero que de repente sí comparten muchas de las problemáticas que nosotros estamos abordando. Entonces, ese es el llamado también para las personas. No estamos diciendo usted debe de ser afín al 100% de los planteamientos del CPO, pero por lo menos conózcalos, ¿no? Discútalos y plantee propuestas alternativas. Esa es la cuestión que estamos buscando, porque recordemos que lo que nos toca más adelante es la construcción de alianzas, y esto no ha sido un camino fácil, pero debemos de plantear discusiones serias y encontrar un pacto político entre los otras expresiones organizativas que van en la misma línea, para sumar fuerzas o por lo menos no dividirnos entre nosotros mismos. Ese es uno de los grandes temas que se han ido abordando en las asambleas, y se ha despertado esa inquietud de que a nivel local también hay que trabajar alianzas, ¿no? Esos son como los grandes consensos de los cuales podemos hablar ahora.
Ya mencionabas uno de los acuerdos o consensos o decisiones que se han tomado en las asambleas, y es la participación política. ¿Qué le podemos decir en este momento a quienes nos escuchan, que en su mayoría pues percibimos que son hermanas mujeres? ¿Qué les podemos decir sobre pues esta participación, sobre el miedo que tienen también de participar en esta construcción también del poder comunitario? No podemos decirle que solo va a ser una participación política, sino una construcción también desde abajo del poder comunitario. ¿Qué podemos decir?
Eso es muy importante, porque lo que está situando Josué es que esta construcción de articulación de fuerzas que se está haciendo desde el CPO no responde necesariamente a un proceso urbano. Es muy comunitario, es muy muy desde las comunidades que han sido excluidas de la toma de decisiones. Y como has mencionado, las mujeres han sido una de las sectores que se ha desplazado. No puede ser que en los ejercicios electorales que hemos tenido anteriormente sean las mujeres las que voten en mayor cantidad, pero sean al mismo tiempo las menos representadas. En ese sentido, nosotros creemos que debe ser equitativo, ¿no? Igual cantidad de participación, igual de representación. Entonces, tanto a nivel de alcaldías, a nivel de gobernadores, a nivel de diputaciones y a nivel presidencial, esperaríamos nosotros también ver ese cambio de mayor participación de mujeres, pero no solo por el hecho de ser mujer, sino que hay una conciencia de la participación equitativa de hombres y mujeres. Eso es lo más sustantivo, porque podemos tener también compañeros representando y con conciencia de la participación de hombres y mujeres que estén legislando a favor de las mujeres. Lo que no hay hoy es no solo representatividad de mujeres, sino ausencia de discusiones del tema de la legislación a favor de las mujeres. Son dos cosas en las que tenemos que ir reflexionando en ese sentido.
Así es, y vamos a continuar hablando de este proceso asambleario, también parte fundamental sobre un tema importante que es la legitimidad de este proceso. Estamos conversando con Los Lainez, de miembro del Consejo Maya Mam de Quetzaltenango y también parte de Artistas de Rukush, del tema también que vamos a estar pues conversando al finalizar el programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a un corte musical en este programa, retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Compartida desilusión, vamos gente de mi tierra que llevas a cuesta una gran decepción. Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Campesino que vives en tu rancho de Bareque, aroma de leña verde tiene el fogón, aroma de lluvia y tierra tu corazón. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Te canto pescador que te paras somnoliento frente al mar, con la desesperanza en tu corazón, con el rostro curtido por el agua, el viento, la lluvia y el sol. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Estudiante que llevas en el pecho un gran corazón, tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón. Busca la clase obrera y ya es con ella la revolución. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Estudiante que llevas en el pecho un gran corazón, tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón. Busca la clase obrera y ya es con ella la revolución.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, análisis desde otro punto de vista. Gracias por su sintonía. Este programa se transmite todos los días martes a través de esta emisora. Continuamos con el diálogo de interés y ahora precisamente nos vamos a un enlace vía telefónica con nuestra compañera Xiomara Ajín, que se encuentra precisamente en este momento en el desarrollo de la Asamblea Departamental del CPO en el departamento de Sorolla. Bienvenida, Xiomara, al programa La Mirada de los Pueblos. Coméntanos qué está sucediendo en este momento.
Hola, Josué, buenos días. Saludo a toda la audiencia del programa La Mirada de los Pueblos. Les saludamos pues desde la cabecera departamental de Sololá, un día bastante soleado, de gran expectativa. Pues nos encontramos precisamente en el desarrollo de la Asamblea Departamental de Sololá. Y pues qué más, ¿verdad?, poder comentarlo desde la voz de quienes están siendo los líderes en este momento, los que están desarrollando esta actividad. Me encuentro con Federico Tomás Sasso Ulario. Él es coordinador departamental del Consejo del Pueblo Maya Tzotzil Cachiquel del departamento de Sololá, así que le damos la más cordial bienvenida al programa La Mirada de los Pueblos. Qué gusto contar con su participación.
Muchas gracias, buenos días. Esperamos que en este programa de La Mirada de los Pueblos llegue nuestra voz, nuestras palabras, nuestras ideas. Mi nombre es Federico Tomás Sasso Ulario, coordinamos desde el pueblo Tzotzil Sololá. Hablamos tres idiomas, cachiquel, el tzotzil y el quiché.
Muchas gracias, don Federico, qué alegre, ¿verdad? Es una fiesta del pueblo poder realizar esta asamblea a nivel departamental, en donde están congregados muchos líderes comunitarios, lideresas, varios del Consejo del Pueblo Maya CPO. ¿De qué manera se está desarrollando esa actividad?
En primer lugar, tenemos acá la participación de los 19 municipios, tenemos 13, nada más. Pues ahorita presentamos en gran discusión con la cuestión del paso de las empresas transnacionales que está invadiendo nuestro territorio, pero ya los hemos tratado de sacarlos en dos puntos de nuestro departamento y ellos están tratando de también de ubicarse de nuevamente en otra área, pero vamos a seguir luchando a que el departamento está unido por el momento para hablar del paso. Al mismo tiempo estamos defendiendo nuestro territorio y también la autodeterminación de nuestros pueblos.
En cuanto al tema de la autodeterminación de los pueblos, pues una de las demandas en este aspecto es que el Estado garantice la unidad nacional, impulsando pues una democracia plurinacional donde todas las comunidades de los pueblos indígenas tengan derecho a decidir sobre las prioridades de su desarrollo. ¿De qué manera entonces se está garantizando este derecho?
Estamos tratando de practicar la unidad. Estamos en contra totalmente de la reglamentación de las consultas que el Congreso de la República quiere hacer, pero para nosotros no necesitamos reglamentarlos. Somos pueblos, tenemos dignidad y nos tienen que oír, escuchar. Y no necesitamos un reglamento para nuestras consultas, simplemente nos tienen que consultar y ya. No tenemos por qué estar sujetados a un reglamento para hacer nuestras consultas. Incluso nuestras leyes, la Constitución y el Código Municipal garantizan en sus artículos 65 que nosotros tenemos derecho a ser consultados, el convenio 169 y los tratados internacionales.
Así es, y en el proyecto político El Tiempo de los Pueblos, pues se habla de una frase muy poderosa y habla acerca de salvaguardar nuestros sueños. Anteriormente, pues la opresión, el despojo, el abuso de los gobernantes ha provocado que haya resignación y que esos sueños de un buen vivir pues se hayan quedado guardados y relegados, ¿verdad?, por esta misma situación. ¿Cómo se ha visto el desarrollo del despertar ciudadano desde el pueblo indígena?
En el departamento de Sololá estamos muy unidos, estamos muy reforzados, tenemos asambleas permanentes en diferentes partes de nuestro departamento. Ahorita estamos concentrados en tres lugares, acá en Sololá, estamos en Santa Catalina Ixtahuacán y estamos en Santiago Atitlán, hablando del mismo tema.
¿Cuál es el objetivo primordial de poder realizar esta asamblea en cada uno de los departamentos, especialmente acá en Sololá?
En Sololá, las bases primordiales es la defensa del territorio, la autodeterminación de los pueblos, y también estamos cuidando totalmente el recurso hídrico, o sea, el sistema de agua.
Ya, pues el 12 de noviembre es la gran asamblea a nivel nacional. ¿Cómo se ve fortalecido en este momento el pueblo maya tzotzil cachiquel?
Preparándonos ya para estar en esa magna asamblea. Nos interesa a que se nos escuche, nos interesa que de nuestro mensaje o nuestro sentir llegue al sistema de gobierno, porque queremos que la autodeterminación de los pueblos sea realmente escuchado en este caso.
Hablamos del camino de un Estado plurinacional. ¿Cómo se está materializando en este aspecto en el departamento de
Sololá? En el departamento de Sololá estamos muy, muy conscientes, estamos muy decididos a echarnos la mano, como decimos nosotros por acá, nos echamos la mano y cualquier problemita que pasando o sucediendo o consultándonos, nos juntamos rápido, nos juntamos así sencillamente, nos juntamos y empezamos a discutir el problema que se ve.
Josué, ¿alguna pregunta desde cabina para Federico Tomás Sasso, quien es coordinador departamental del Consejo del Pueblo Maya Tzotzil? Muy bien, saludamos entonces a quienes nos escuchan en el departamento de Sololá. La verdad que es un precioso lugar y reunidas acá todos los líderes y lideresas de este departamento, pues vemos cómo la organización, precisamente desde la articulación, se está fortaleciendo para llevar y conformar un poder de los pueblos y poder lograr cambios sustanciales en el estado. Josué, ¿alguna otra pregunta?
Solamente agradecerte, Xiomara, por este espacio que nos han brindado de información también sobre lo que se está desarrollando allá en la Asamblea Departamental de CPO en Sololá. Muchísimas gracias a ti, también a don Federico Tomás, por haber participado en el programa La Mirada de los Pueblos.
Qué gusto poder saludarlos desde el departamento de Sololá.
Bueno, escuchábamos la intervención de los representantes allá, quienes están en este momento en el desarrollo de la asamblea, don Federico Tomás, allá hablando también de diferentes aspectos de quienes están participando, también hacia, pues lo mencionábamos dentro del corte musical, decisiones que se han consensuado, decisiones que se han tomado para presentarlas en la Asamblea Nacional del Consejo del Pueblo Mayas, que se va a estar desarrollando el 12 de noviembre del presente año. Hablemos sobre esta asamblea, Losh, ¿qué se espera de esta asamblea? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuándo se va a estar desarrollando? Que se pueda invitar nuevamente para que se pueda participar también en esta asamblea.
Así es, la Asamblea Nacional del CPO es un momento esperado y es un momento trascendental también, porque recordemos que la asamblea es el máximo órgano de toma de decisiones. Por otro lado, esta asamblea lo que busca es continuar con un proceso de fortalecimiento de la participación política y lo que busca es posicionar el proyecto político del Consejo de Pueblos de Occidente entre las y los participantes. Aquí recordemos que el tema central es el proyecto político que ya mencionábamos, es la toma del poder. En ese sentido, las discusiones van a ir en torno a cómo se han avanzado a nivel territorial. Habrá un informe de parte de cada uno de los departamentos de cuáles son sus avances en este último año. Recordemos que la asamblea anterior fue en Huehuetenango. Precisamente llevamos un año de haber tenido la última asamblea y esta nueva asamblea, pues también busca nuevamente poner al día cómo están las problemáticas y cómo se están atendiendo en relación al litigio estratégico también de los casos que se han venido acompañando desde el CPO. El 12 de noviembre se realizará entonces nuestra asamblea, esperamos más de 500 personas en este espacio que irá a empezar pues desde la mañana para concluir en horas de la tarde.
¿En qué lugar se va a estar desarrollando esta asamblea?
Las instalaciones de la ENRO en Totonicapán va a ser la sede de nuestra asamblea. El Consejo de Pueblo Maya de Totonicapán serán los anfitriones de esta asamblea tan esperada para este mes de noviembre.
Algo importante que hemos hablado durante el transcurso del programa son las decisiones que se han tomado durante las diferentes asambleas territoriales. Precisamente hay compromisos que se asumen
cada asamblea del que se han asumido dentro de las asambleas del Consejo del Pueblo Maya. Una de ellas, me recuerdo, el año pasado ha sido la participación de la mujer, y hemos visto pues los resultados ya, lo mencionábamos, que hay mucho más participación de las mujeres en este proceso. ¿Cuáles pues serían los temas principales en este momento, de los cuales se fundamente esta asamblea que se va a estar desarrollando en Totonicapán?
Sí, como ya mencionaba, vamos a poner una actualización sobre cómo se han acompañado los casos legales en contra de algunas empresas extractivas, cuáles han sido los resultados concretos de estas acciones legales, y también una actualización de parte de los compañeros miembros del Consejo de Articulación Política de cómo han avanzado también el fortalecimiento organizativo en cada departamento. Otro gran tema seguramente abordar dentro de la asamblea va a ser la participación de jóvenes y de otras acciones de alianza que se pueden ir trabajando en el próximo año, de manera que exista ya una delegación de personas que se den a la tarea establecer líneas de comunicación, de negociación y ojalá de acuerdos con estos otros actores que también son importantes en este país. Vamos a tener también una participación artística que estaremos anunciando más adelante. Quizás ahora no podemos dar mayor detalle, podemos adelantar alguna información.
Claro que sí, lo es importante saber también que dentro de la asamblea van a haber diferentes aspectos también, y por qué no decirlo, también la expresión artística es parte fundamental y parte cultural de los pueblos indígenas, y es importante también reconocerla, vivirla, sentirla, y es por eso que la participación en este caso de ustedes como grupo, también como partes también de artistas Rukush. ¿Nos puedes mencionar pues sobre este grupo de artistas y sobre la participación también que se estará desarrollando en esta
zona? Sí, lo que quisiera aclarar es que el movimiento artista Rukush también es uno de los espacios con los cuales se quisiera interlocutar a futuro para poder llegar a acuerdos y alianzas. Ahora yo lo que aprovecho es hacer un anuncio, más bien. Estamos también por vivir un evento muy importante a nivel internacional que se va a realizar en Sololá. Las fechas 18 y 19 de noviembre tendremos el cuarto festival Rukush, que es el arte de los pueblos originarios de diferentes países del mundo. Tendremos participación de la danza de las tijeras en el Perú, que van a venir desde este país a mostrarnos una danza impresionante. Tendremos participación del pueblo Sami de Noruega con cantos y danzas también. Tendremos participación de algún grupo indígena mexicano con música, con danza, con teatro. Y vamos a tener también una expresión muy fresca de artistas mayas que han venido posicionándose no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Puedo mencionar el caso de Sara Curuchich, que ella es una cantautora maya cachiquel que va a estar presente en este escenario. Vamos a tener cuatro escenarios, esperamos más de 5,000 personas en este encuentro. Tendremos la participación de Chumilcaj Curuchiche y de Magda Angélica, que ella es una cantante mestiza que reivindica la importancia de la interculturalidad como una experiencia de sanación para los pueblos. Pues irán a estar otros grupos también, como el Movimiento Artistas Indignados de Xela Maish, y expresiones de teatro como el grupo de hormigas de Totonicapán, otras expresiones de poesía, de pintura, de escultura, de tejido. También vamos a tener al grupo de mujeres de Afedes compartiendo ahí su experiencia de el arte en el tejido. Entonces nos esperan grandes actividades. Uh-huh. Yo invito a nuestros radioescuchas para que tomen nota de las fechas, que no se puedan perder.
¿Podría repetir las fechas y la hora y el lugar?
Claro que sí, el 18 de noviembre a partir del mediodía en el Parque Central de Sololá dará inicio el Festival Rukush, el cuarto Festival Internacional de Pueblos Originarios. El día domingo 19 continuaremos a partir de las 9 de la mañana, finalizando en horas de la noche del día 19 de noviembre, así que no se lo pueden perder. Están todas y todos invitados a vivir esta experiencia única, seguramente en Centroamérica y en todo el continente Avia Yala.
Ya para ir finalizando, pues con este programa que tenemos pocos minutos ya al aire, vamos a concluir desde la perspectiva, desde la mirada de los pueblos, sobre la importancia que nosotros como parte de las diferentes comunidades participemos en las asambleas, nos involucremos en esta participación y construcción del poder comunitario. Puede ser también de manera artística, así como ustedes lo están manifestando en este momento, desde diferentes aspectos, de diferentes miradas, se puede participar también en estos procesos asamblearios.
Así es, yo quizás hago el llamado acá a nuestros radioescuchas para que nos sigan a través de las redes sociales. Hay una página de Facebook para el Consejo de Pueblo de Maya de Occidente que está disponible, como ya podríamos mencionar con detalles cuál es la página, ya hay una página web y la idea es que se informen, ¿no? Que tengan información fresca de lo que se está haciendo, de dónde pueden participar y de llevar, por supuesto, su planteamiento organizativo a estos espacios.
Así es, Losh, también manifestamos ya para finalizar nuestro saludo de solidaridad con la comunidad Chaivil Boch de Livingston y Zabal, ya que pues tras una amenaza de desalojo extrajudicial que se pretendía pues este lunes, debido a propuestas que señalan pues a Alejandro Sinibaldi de estar detrás de estas acciones. Así pues lo ha señalado Ramiro Choc, representante de la comunidad. Asimismo, las comunidades han comprobado que la mayoría de las autoridades han protegido a responsables de estos atentados y no han querido atender sus denuncias. Y ellos manifiestan que los responsables en este momento histórico han sido Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lanfiesta. También han aclarado las comunidades que no están invadiendo la propiedad, ya que están registrados en la Municipalidad de Livingston como una comunidad totalmente urbanizada. Es por eso que el desalojo sería un acto criminal y piden y exigen que se haga justicia y que condenen a los responsables del desalojo totalmente extrajudicial. Ayer precisamente pues salía la información, Losh, de esta lamentable noticia que estaba para acontecer.
Sí, definitivamente esto nos vuelve a recalcar que existe una problemática agraria en el país, que nuevamente solo en la transformación del Estado vamos a poder dar solución a estas grandes problemáticas.
Así es, Losh, y parte fundamental del proyecto político es esto, la transformación del Estado hacia un nuevo Estado plurinacional. Agradecemos la sintonía de usted, hermano, hermana, amigo, amiga. Mi nombre es Josué Navarro. Retornamos el próximo martes a través de esta emisora.
La mirada de los pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.